Para acercarnos hoy a la práctica profesional del psicólogo de la educación, nos acompañan dos profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED. Laura Méndez Zaballos, buenos días, Laura.
Buenos días.
Y María Ángeles García Nogales, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenidas a las dos. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría que comentáramos primero a qué nos referimos cuando hablamos de psicólogo educativo. ¿De qué se ocupa el psicólogo educativo? Porque parece que a veces lo asociamos demasiado a el psicólogo educativo es el que se ocupa exclusivamente de dificultades de aprendizaje en el aula. Sin embargo, yo creo que este campo ha tenido muchísimos desarrollos, lo está teniendo en la actualidad y es mucho más que todo eso, Laura.
Efectivamente. Si hablamos de psicólogo educativo, hablamos de un profesional de la psicología cuyo trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano que se desarrolla en situaciones educativas. Y cuando hablamos de comportamiento humano, no solamente hablamos de un comportamiento alterado, sino de un comportamiento de todas las capacidades y desarrollo, no solamente además de las personas individualmente, sino también del grupo y de las instituciones. Al psicólogo educativo le interesan todos los procesos psicológicos que tiene que ver con el aprendizaje, pero no solamente con el aprendizaje, sino también con la enseñanza. Es decir, le interesa todo aquello que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos donde tenga lugar este proceso.
Sí, además, ámbitos que no solo se refieren a las primeras etapas de la vida y en las aulas, sino que la educación ahora está presente de una o de otra forma a lo largo prácticamente de toda nuestra vida.
Es así, además es importante esto que has dicho de la educación en todo el ciclo vital, porque es frecuente incluso entre profesionales hablar del psicólogo educativo y de la psicología de la educación como aquello referido solamente a lo que pasa en la escuela. Y esto es una manera de entender el hecho educativo de una forma muy restrictiva. Porque tenemos que tener en cuenta que la educación es un fenómeno muy amplio, muy complejo, muy heterogéneo, tanto en sus objetivos como en la metodología que se lleva a cabo. Entonces, desde este punto de vista, como tú has dicho, la educación es algo más que lo que se desarrolla dentro de los muros de la escuela. De hecho, los profesionales de la educación solemos hablar de tres ámbitos que llamamos universo tripartito de la educación, que sería el ámbito formal, el ámbito informal y el ámbito no formal. El ámbito formal es el ámbito que todos conocemos y en el que, como tú has dicho, todos pensamos cuando hablamos del psicólogo educativo, que es el ámbito escolar o académico, donde el psicólogo de la educación realiza su trabajo en los departamentos de orientación de los institutos, de los colegios, y también puede desarrollarlo en los equipos psicopedagógicos de sector. Y este es, como digo, el ámbito formal donde puede realizar su trabajo. Pero hay otros contextos donde también lo realiza, como por ejemplo lo que hemos llamado el ámbito informal de la educación. Son ámbitos que también tiene el objetivo de educar, pero no es un ámbito como la escuela, donde se desarrolle en un lugar físico concreto, con unos horarios establecidos y con un currículum pactado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a programas que se desarrollan de formación para los profesionales de empresas o, por ejemplo, a editoriales donde se dedican a realizar textos educativos o material lúdico didáctico y también a empresas multimedia donde pueden desarrollar programas en relación con la educación. Y otro ámbito, yo diría que muy muy importante en estos momentos, sería lo que llamamos el ámbito no formal, que es ese ámbito donde se educa al individuo, pero no se tiene muchas veces una conciencia de que se está haciendo, ni se tiene una sistematicidad al hacerlo. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al ámbito familiar. Evidentemente, el psicólogo educativo también tiene mucho que decir en este ámbito y mucho campo para intervenir. Por ejemplo, pensemos en la escuela de padres, que muchas veces se organizan desde ámbitos comunitarios, como los ayuntamientos, o desde ámbitos también de la salud.
Pues entonces, efectivamente, el campo de la psicología aplicada a la educación es muy amplio, pero sobre todo se desarrolla el psicólogo educativo, la mayoría, en el ámbito que hemos dicho formal. ¿No es así, Laura?
Sí, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que el ámbito formal, el que hemos dicho de las escuelas, de los institutos, lo realizan efectivamente casi más de un 70% de nuestros psicólogos. Por lo tanto, es el más representativo.
Bueno, María Ángeles García Nogales. ¿Y qué tareas y funciones realiza el psicólogo educativo ya concretas dentro de este ámbito, dentro del centro escolar?
Bien, pues el trabajo del psicólogo educativo abarca un amplio abanico de tareas. Si bien se van a realizar tareas concretas que pueden tener como foco, como objeto de su actividad, al alumno, al profesor, la institución o, por ejemplo, también la familia, los padres, estas actividades han de ser entendidas como formando parte de un conjunto más amplio, como una de tareas o formando parte de una actuación en el que las distintas actividades estén relacionadas. No se deben entender como tareas aisladas unas de otras. Sobre todo si se quiere cumplir con las funciones o que caracteriza el trabajo del psicólogo educativo. Puesto que la situación educativa y la situación educativa van están implicadas no solo el alumno o el profesor, sino el alumno, el profesor, la institución y también, por ejemplo, como decíamos, los padres. Así, el psicólogo educativo va a realizar tareas que van a estar dirigidas, por ejemplo, a la intervención sobre las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad. Como tú decías antes, es un ámbito al que todo, en el que suele asociarse el trabajo del psicólogo educativo. Hay otros también, hay otras funciones que cubre. Bien, pues, en relación con la intervención en las necesidades educativas, el psicólogo va a realizar tareas de evaluación, que implica la evaluación de capacidades cognitivas, afectivas, de relación del alumno, pero no solo la evaluación se va a centrar sobre el alumno, sobre estas capacidades, sino que también la evaluación requiere el análisis de los recursos con los que cuenta el entorno para dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades que pueda presentar un determinado alumno o grupo. Y estos recursos podemos entenderlos como los recursos del propio centro, por ejemplo, programas de atención a la diversidad que puede con los que cuenta, aspectos del entorno más físico-arquitectónico, ¿no? O el análisis de la formación que tienen los profesores para atender a estos alumnos con necesidades educativas, pero también se tienen que entender a un nivel más amplio como recursos con los que cuenta también el centro en relación con los servicios sociocomunitarios de su entorno. Además de la evaluación, también el psicólogo va a proponer y va a participar en programas para la mejora de las competencias de estos alumnos y de las condiciones educativas en las que se le ofertan. Otro de las actuaciones van a estar dirigidas a la orientación y asesoramiento profesional y vocacional de los alumnos. No solo mediante el aporte de información sobre las posibilidades educativas que puede cursar, que se le ofrecen al alumno, los itinerarios que puede cursar, las carreras que puede realizar y sobre las salidas profesionales más inmediatas en su entorno, sino también colaborando con el alumno en el desarrollo de sus proyectos personales, sus proyectos de vida más amplios, así como los proyectos vocacionales y de desarrollo de su profesión. El psicólogo va a aportar métodos y estrategias para que sean los propios alumnos los que puedan dirigir de manera autónoma su proceso de toma de decisión. En ese sentido, el psicólogo no decide por ellos, sino que les ofrece herramientas para que ellos, de manera independiente y autónoma, puedan tomar sus propias decisiones, no solo en este momento, sino también de cara a un futuro. Otra faceta del trabajo va a estar relacionada con lo que se suele denominar la mejora del acto educativo, que se refiere a la mejora de la calidad de la enseñanza, interviniendo sobre la adecuación mutua entre situación educativa y características individuales o de grupo, por ejemplo, pensando en la clase de los alumnos. Esta faceta del trabajo del psicólogo educativo conlleva labores del tipo como el asesoramiento didáctico y de actualización formativa de los educadores, por ejemplo, dando información sobre distintos aspectos del desarrollo en un momento determinado del ciclo vital, por ejemplo, para alumnos de primaria. O, por ejemplo, analizando las variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñándoles a los profesores a identificarlas y a modificarlas en su actividad educativa concreta. también se realizan labores de apoyo en la institución, en la organización y planificación de su programación educativa, en sus diferentes niveles. Por ejemplo, en la organización, planificación de las reuniones de tutorías entre el tutor y su grupo de alumnos, o apoyando en el desarrollo curricular del centro o de las programaciones de los diferentes ciclos educativos. Y también, por supuesto, en colaborando en los programas más concretos de atención a la diversidad que pueda poner a cabo o que el centro necesite poner en marcha. Bien, pues otro de los ámbitos funcionales, por así decirlo, tiene como objeto la familia. La familia en dos sentidos, en su relación con el centro y en su relación intrafamiliar con respecto al hijo, al alumno en este caso, ¿no? En relación, su relación con el centro, el psicólogo educativo y los profesionales que también trabajan en la institución van a promover acciones de colaboración entre profesores y padres, por ejemplo, dando información y tratando de implicar a la familia en los programas educativos que el centro pueda llevar. En cuanto al este otro sentido de relación intrafamiliar, en ocasiones va a ser importante que los padres tengan pautas de relación con sus hijos adecuadas que favorezcan su desarrollo, por ejemplo, situaciones en las que sea conveniente favorecer las habilidades de comunicación entre padres e hijos, o darles pautas para cambios educativos en la situación educativa que pueda necesitar realizarse con el alumno. Un último conjunto de actuaciones van a estar dirigidas o tienen como foco el centro en relación con su entorno social. En este caso, los psicólogos pueden participar en el análisis de los factores socioculturales que pueden estar influyendo o que se prevé que puedan influir en el proceso educativo. Por ejemplo, ahora un fenómeno muy importante es el de la inmigración. También van a llevar tareas dirigidas a promover la coordinación con otros servicios e instituciones, ayuntamientos, servicios sanitarios, para el diseño y desarrollo de programas de formación. Y bueno, para terminar, sí que me gustaría señalar que todas las actividades y estas funciones, ¿no?, que hemos señalado, antes entendidas no solo desde una perspectiva remediativa, ante situaciones problemáticas que se estén dando, sino desde un punto de vista desde el punto de vista de la prevención, de situaciones que puedan ser desfavorables para para el desarrollo educativo del alumno.
Sí, porque hay que tener en cuenta que en las aulas pasan muchas cosas, aparte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues pasan otras muchas, de relación entre alumnos, violencia escolar, problemas de alimentación, problemas de, en fin, de muchísimos muchísimos aspectos que tiene que cubrir el psicólogo educativo. Pero a mí me gustaría saber en la práctica cómo se desarrolla todas estas actuaciones que has descrito, María Ángeles. ¿Cómo se desarrolla? Un psicólogo en un centro escolar tiene que trabajar en equipo con los profesores, tiene que trabajar en equipo con otros profesionales que también supongo que forman parte de ese consejo, de ese departamento de orientación, con las familias, en la práctica y en realidad, ¿cómo se desenvuelve? Laura.
Bueno, esto tiene que ver con las competencias que necesita el psicólogo, en este caso el psicólogo educativo, para realizar su trabajo. La verdad es que el tema de las competencias es un tema especialmente importante, y yo creo que en este momento quizá más, porque tenemos una preocupación en las universidades por dotar a nuestros alumnos no solamente de contenidos para realizar su trabajo, sino de competencias. Yo creo que cualquiera que mire las hojas de los periódicos donde hay ofertas de empleo, se verá que muchas veces no piden sencillamente licenciados, es decir, ni siquiera especifican qué tipo de licenciatura, pero sí que piden unas competencias específicas y determinadas. En el caso del psicólogo educativo, tiene que tener en cuenta que su trabajo se desarrolla en la escuela. Y la escuela no es un entorno cualquiera, la escuela es un entorno definido socioculturalmente, donde los agentes educativos, es decir, profesores, alumnos y padres, tienen unos roles específicos, tienen unas representaciones determinadas sobre esa realidad, y además toda esta realidad, todo lo que pasa en la escuela, está determinado por políticas educativas y está determinado por un currículum establecido. Entonces, el psicólogo educativo tiene que tener todas estas todas estas cosas en cuenta para percibir la realidad. Otra de las competencias no solamente es percibir esa realidad, sino valorarla y analizarla. Es decir, se trata de intentar explicarse por qué ocurren las cosas que ocurren, las necesidades y los recursos que tiene ese medio y cómo intenta solucionar los problemas que tiene. En el caso del psicólogo educativo y en el caso de la escuela, el psicólogo debe tener en cuenta los aspectos organizativos y estructurales. Es decir, no solamente el organigrama del centro, sino algo mucho más implícito, que son las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes educativos, padres, alumnos y profesores. Cómo se transmite la información, cómo asumen los roles, muchas veces las dinámicas incluso de alianzas que se establecen. Por otra parte, también tiene que tener en cuenta, como decíamos antes, esas representaciones que tienen esos agentes educativos sobre sus propias necesidades y sobre los propios recursos que tienen para solucionarlo, incluido al psicólogo mismo como un recurso que tiene la escuela para solucionar, para paliar o para prevenir, como decía María Ángeles, sus posibles problemas. Una vez que el psicólogo ha percibido, ha conocido la realidad y la ha valorado, dos competencias importantes, tiene que tener otra lógica y que se desprende de las dos anteriores, que es la capacidad para diseñar y desarrollar las actuaciones profesionales. Es decir, se trata de que se plantee metas realistas y ajustadas, de optimizar los recursos con los que cuenta y de utilizar los medios e instrumentos más adecuados. En el caso del psicólogo educativo, se trataría no de aplicar sin más los conocimientos de la psicología, sino de desarrollar conocimientos propios de la psicología de la educación y desarrollar además instrumentos y medios propios para actuar en la escuela. Y además darse cuenta de que es importante que el psicólogo sepa explicar y transmitir a los otros miembros de la comunidad educativa sus propias actuaciones. Y no solamente de transmitirlas, sino de consensuar con ellos esas actuaciones para que realmente sean efectivas. Y además tener también en cuenta que el psicólogo educativo normalmente sus intervenciones serán casi siempre indirectas, es decir, a través de los otros, en este caso de los propios profesores y de su plan de acción tutorial o del proyecto curricular de centro o de su intervención en la comisión de coordinación pedagógica. Es decir, él asesorará y apoyará la actuación de otros para que intervengan y apoyará de tal manera que pueda llegar a hacer autónomos a esas personas a las que quiere asesorar y apoyar, en este caso profesores, familia o alumnos. Y también debe de tener en cuenta que desde una visión integrada de la escuela debe de tener la capacidad de que actuar sobre un elemento, es decir, en un momento dado sobre un alumno o sobre un profesor, va a tener una repercusión en toda la dinámica escolar y en el resto de los elementos que intervienen en esa dinámica. Otra de las capacidades, y tú lo has mencionado y es muy importante, es la de trabajo en equipo. Yo creo que hoy en día es muy difícil pensar en cualquier actuación profesional realizada por un solo profesional, es decir, sin una perspectiva multidisciplinar y multiprofesional. En el caso del psicólogo educativo, efectivamente, no se puede entender su labor sin pensar que trabaja con otros profesores, de que trabaja con sus propios compañeros, en el caso de trabajar en un equipo psicopedagógico, trabaja con trabajadores sociales, con psicopedagogos, con pedagogos, y entonces tiene que tener la capacidad para desarrollar ese trabajo colaborativo, ese saber respetar el saber del otro y saber trabajar con él. Y finalmente, debe de saber actuar en función de valores profesionales, es decir, no solamente necesita desarrollar competencias y habilidades, sino también necesita saber realizar las buenas prácticas. Y las buenas prácticas tienen que ver necesariamente con el código deontológico que, como otros profesionales, el psicólogo educativo debe de asumir. Sobre todo si tenemos en cuenta que este psicólogo desarrolla su trabajo, en la mayoría de los casos, con menores, muchas veces menores en situación de riesgo, con familias problemáticas, donde maneja una información muy delicada y una información que lógicamente es confidencial. En fin, una serie de aspectos en el que yo creo que necesita tener en cuenta todo lo que significa, como digo, esas buenas prácticas y ese código deontológico.
Bueno, en todo caso son competencias muy complejas, ¿no?, que se van adquiriendo, supongo, con la práctica.
Efectivamente, sí. Además, cada vez, como tú bien has dicho, la escuela cada vez es una entidad más compleja, en el que yo diría que además la sociedad cada vez le pide le pide más cosas a la escuela. No sé si justa o injustamente, pero cada vez se deposita más, en fin, más peticiones a la escuela. Con lo cual, en ese sentido, el psicólogo educativo como orientador y asesor a esos profesores, yo creo que cobra una especial importancia.
Bueno, Laura Méndez, hemos visto las tareas, las funciones y las competencias del psicólogo en los colegios, en los institutos, pero otra salida profesional es trabajar por cuenta propia. De hecho, cada vez hay mayor demanda y más consultas privadas. María Ángeles García, en este caso, ¿cómo está enfocado el trabajo del psicólogo educativo?
En este caso, va a trabajar con más directamente sobre el alumno, sobre el, en este caso, pues, el cliente, por así decirlo, que es una palabra que no me gusta especialmente, pero también yo creo que parte de su labor en este caso va a tener que realizar también tanto con la familia como en la medida que sea posible y si le permite el acceso, muchas veces es complicado, en el propio centro educativo al que asiste el alumno. Cada vez yo creo que hay también, encontramos más gabinetes de este tipo, de orientación psicopedagógica, que también en el que no son, no exclusivamente tratan aspectos educativos, sino también se afronta la práctica profesional desde un punto también de vista clínico.
Claro, eso te iba a decir, porque hay veces que a lo mejor la labor del psicólogo educativo, no digo que se solape, pero que hay cuestiones que puede tratar el psicólogo educativo como lo puede tratar el psicólogo clínico, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en este aspecto hay que tener muy claro, como hemos intentado transmitir antes, que el psicólogo educativo desarrolla su trabajo en el ámbito, vamos, si estamos considerando el ámbito escolar en concreto, en el ámbito escolar. Entonces, el ámbito escolar es un ámbito con características específicas que no es un ámbito terapéutico. Entonces, en ese sentido, aunque pueden surgir, evidentemente, problemáticas que requieran una intervención como más terapéutica, más clínica, yo creo que el psicólogo educativo no es el profesional adecuado para abordar estas necesidades, sino que debe derivarlas, es decir, en ese sentido del trabajo que comentábamos antes, multidisciplinar, multiprofesional, debe de tener también, esto es una capacidad, debe tener bueno, pues el criterio para saber cuáles son sus limitaciones. Y en este sentido yo creo que el psicólogo educativo no está formado ni interviene en el contexto adecuado para una intervención clínica. En este sentido debería de derivarle a un profesional de la psicología clínica si considera que la necesidad del alumno en ese momento o de la familia lo requiere.
Casi hemos llegado al final. Únicamente me gustaría que hicierais unas últimas reflexiones, unos últimos consejos para los estudiantes de psicología. Estén ahora mismo haciendo la carrera. Ellos se tienen que decidir por algún campo. Uno puede ser el educativo. Y además también me gustaría que aclaréis una cosa, que en las facultades no sale el psicólogo educativo con una especialidad. Hay un itinerario curricular, hay una serie de asignaturas que son específicas de este campo, pero que en realidad ellos salen como licenciados en psicología, luego se pueden dedicar a un campo, a la clínica, a la educativa o a la industria del trabajo. ¿No es así, Laura? Ya por aclarar algunas cuestiones que yo creo que es importante aclarar, porque hay cierta confusión entre especialidades, entre itinerario curricular y luego, bueno, pues que cada uno opte por el campo profesional que...
Sí, es importante aclarar esto, porque efectivamente cuando el alumno se licencia en nuestra universidad, el título que tiene es el título de psicólogo. Es decir, no tiene el título de psicólogo clínico, ni de psicólogo educativo, o de social, o de las organizaciones.
En nuestra universidad y en cualquier otra.
Sí, en cualquier otra. Efectivamente, no hay una especialidad como tal. Lo que sí damos la oportunidad, porque creemos que es importante en la línea de desarrollar, lo que decíamos, esas competencias que le permita, bueno, pues acercarse a la realidad laboral, es unos itinerarios curriculares que le pueden especializar o dar una formación más específica en un área o en otra. En este sentido, en nuestra universidad puede elegir estos tres itinerarios que has comentado y en él está el itinerario de psicología educativa. En este itinerario intentamos ofertarle, además de las asignaturas troncales y obligatorias para cualquier alumno, intentamos a través de la optatividad acercarle a esa realidad profesional del psicólogo educativo. Y en estas asignaturas optativas yo creo que lo hacemos digamos enfocado a los dos campos principales que ha comentado antes María Ángeles. Por una parte, a la mejora del acto educativo, es decir, que aquí tendremos asignaturas como psicología de la orientación escolar, como psicología de la instrucción, y luego otros aspectos más específicos y más dirigidos a paliar las dificultades de aprendizaje que puedan surgir a los alumnos cuando están escolarizados. En este sentido, tenemos asignaturas relacionadas con la discapacidad y asignaturas relacionadas con las dificultades de aprendizaje. Creemos que, bueno, con estas asignaturas, al menos el alumno se acerca a las competencias que luego va a necesitar como profesional de la psicología de la educación. Y unido a esto, quiero decir que hay una asignatura en quinto curso, que es el practicum, que yo creo que es una asignatura muy importante de nuestra licenciatura, porque les acerca a un entorno laboral real. Es decir, el alumno se tiene que acercar durante un tiempo determinado a ese entorno laboral que en el caso del psicólogo, vamos, del alumno que haya optado por el itinerario de psicología de la educación, le va a acercar a entornos laborales en relación a la psicología de la educación, como digo, es decir, a entornos normalmente escolares o académicos, y va a estar tutorizado, supervisado por un psicólogo de la educación. Yo creo que esta asignatura es un complemento ideal y necesario para que el alumno adquiera esas competencias complementarias a estas asignaturas que hemos comentado optativas para poder desarrollar en un futuro su labor profesional.
Bueno, son las prácticas que son fundamentales, ¿no?
Efectivamente, sí.
Muchísimas gracias, Laura Méndez Zaballos y María Ángeles García Nogales, especialistas en psicología de educación, por habernos acompañado esta mañana en Psicología Hoy.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.